Bienvenidos, mi gente bonita, este primer viernes del mes de diciembre. ¿Cómo ven que seguimos juntos durante todo este año y ya vamos a arrancar el último mes? Y la verdad yo estoy súper contenta de estar con ustedes. Ya salieron las estadísticas de Spotify y de verdad estoy súper emocionada. En un ratito yo creo las comparto con ustedes en el Instagram, pero la verdad estoy muy emocionada porque hemos crecido mucho como comunidad. Y pues ya saben, yo súper feliz de que estemos aquí otro viernes más. Y pues bienvenidos a este su café literario. Yo soy Leti Narciso y saben que como siempre, como cada viernes, les traigo a ustedes un pequeño fragmento de un libro que yo escojo. Pues de un montón de temas, ¿eh? Pero bueno, es literatura general, literatura de entretenimiento. Y la verdad, mi objetivo es que ustedes se queden enganchados de ese pedacito de libro que yo comparto con ustedes y lo busquen, lo lean, lo disfruten. Y pues hoy les traigo a ustedes el ensayo sobre la ceguera de José Saramago. La verdad es un clásico de este autor. No es de los libros más populares de él, pero la verdad a mí me gusta mucho. Entonces quiero compartir con ustedes el inicio. Recuerden que José Saramago fue premio Nobel de Literatura en 1998. Entonces cualquier lectura que venga de él, la verdad está súper garantizada. Así que mi gente bonita, nos vamos al libro. Ensayo sobre la ceguera de José Saramago, capítulo 1. Se iluminó el disco amarillo. De los coches que se acercaban, dos aceleraron antes de que se encendiera la señal roja. En el indicador del paso de peatones apareció una silueta, la silueta del hombre verde. La gente empezó a cruzar la calle pisando las franjas blancas pintadas en la capa negra del asfalto. Nada hay que se parezca menos a la cebra, pero así llaman a este paso. Los conductores, impacientes con el pie en el pedal del embrague, mantenían los coches en tensión, avanzando, retrocediendo, como caballos nerviosos que vieran la fusta alzada en el aire. Habían terminado ya de pasar los peatones, pero la luz verde que daba paso libre a los automóviles tardó unos segundos en alumbrarse. Hay quien sostiene que esta tardanza aparentemente insignificante, multiplicada por los miles de semáforos existentes en la ciudad y por los cambios sucesivos de los tres colores de cada uno, es una de las causas de los atascos de circulación o embotellamiento, si queremos utilizar la expresión común. Al fin se encendió la señal verde y los coches arrancaron bruscamente, pero enseguida se advirtió que no todos habían arrancado. El primero de la fila del medio estaba parado. ¿Tendrá un problema mecánico? ¿Se le habrá soltado el cable del acelerador o se le agarrotó la palanca de la caja de velocidades? ¿O una avería en el sistema hidráulico, un bloqueo de frenos, un fallo en el circuito eléctrico? A no ser que simplemente se haya quedado sin gasolina. No sería la primera vez que esto ocurre. El nuevo grupo de peatones que estaba formado en las aceras ve al conductor inmovilizado, braceando tras el parabrisas mientras todos los coches de atrás tocan frenéticos el claxon. Algunos conductores han saltado ya a la calzada, dispuestos a empujar al automóvil averiado hacia donde no moleste. Golpean impacientemente los cristales cerrados. El hombre, que está dentro, vuelve hacia ellos la cabeza, hacia un lado, hacia el otro. Se ve que grita algo por los movimientos de la boca. Se nota que repite una palabra. Una no, dos. Así es realmente. ¿Cómo sabremos cuando alguien al fin logra abrir una puerta? Estoy ciego. Nadie lo diría. A primera vista los ojos del hombre parecen sanos. El iris se presenta nítido, luminoso. La esclerótica blanca, compacta como porcelana. Los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas. Todo eso que cualquiera puede comprobar son los trastornos de la angustia. En un movimiento rápido, todo lo que estaba a la vista desapareció tras los puños cerrados del hombre, como si aún quisiera retener en el interior del cerebro la última imagen recogida. Una luz roja redonda en un semáforo. Estoy ciego, repetía con desesperación mientras le ayudaban a salir del coche y las lágrimas, al brotar, tornaron más brillantes los ojos que él decía que estaban muertos. Eso se pasa, ya verá. Eso se pasa enseguida, a veces son nervios, dijo una mujer. El semáforo había cambiado de color. Algunos transeúntes curiosos se acercaban al grupo y los conductores allá atrás, que no sabían lo que estaba ocurriendo, protestaban contra lo que creían un accidente de tráfico vulgar, un faro roto, un guardabarros abollado, nada que significara tanta confusión. ¡Llamen a la policía! Gritaban. ¡Saquen eso de aquí! El ciego imploraba, por favor, que alguien me lleve a casa. La mujer, que había hablado de nervios, opinó que deberían llamar a una ambulancia, llevar a aquel hombre al hospital, pero el ciego dijo que no quería tanto, solo quería que lo acompañaran hasta la puerta de la casa donde vivía. Estaba ahí al lado, me harían un gran favor. ¿Y el coche? Preguntó otra voz. Otra voz respondió, la llave está ahí, en su sitio, podemos aparcarlo en la acera. No es necesario, intervino una tercera voz, yo conduciré el coche y llevo a este señor a su casa. Se oyeron murmullos de aprobación. El ciego notó que lo agarraban por el brazo. Venga, venga conmigo, les decía la misma voz. Lo ayudaron a sentarse en el asiento del lado del conductor, le abrocharon el cinturón de seguridad. No veo, no veo, murmuraba el hombre llorando. Dígame dónde vive, pidió el otro. Por las ventanillas del coche acechaban caras voraces, golosas de la novedad. El ciego alzó las manos ante los ojos, las movió, nada. Es como si estuviera en medio de una niebla espesa. Es como si hubiera caído en un mar de leche. Pero la ceguera no es así, dijo el otro. La ceguera dicen que es negra. Pues yo lo veo todo blanco. A lo mejor tiene razón la mujer, será cosa de nervios. Los nervios son el diablo. Yo sé muy bien lo que es esto. Una desgracia, sí, una desgracia. Dígame dónde vive, por favor. Al mismo tiempo se oyó que el motor se ponía en marcha. Balbuceando, como si la falta de visión hubiera debilitado su memoria, el ciego dio una dirección. Luego dijo, no sé cómo voy a agradecérselo. Y el otro respondió, nada, hombre, no tiene importancia. Hoy por ti, mañana por mí. Nadie sabe lo que le espera. Tiene razón. ¿Quién me iba a decir a mí, cuando salí esta mañana de casa, que iba a ocurrirme una desgracia como esta? Le sorprendió que continuaran parados. ¿Por qué no avanzamos? Preguntó. El semáforo está en rojo, respondió el otro. Ah, dijo el ciego, y empezó de nuevo a llorar. A partir de ahora no sabrá cuándo el semáforo se pone en rojo. Tal como había dicho el ciego, su casa estaba cerca, pero las aceras estaban todas ocupadas por coches aparcados. No encontraron sitio para estacionar al suyo y se vieron obligados a buscar un espacio en una de las calles transversales. Allí, la acera era tan estrecha que la puerta del asiento del lado del conductor quedaba un poco más de un palmo de la pared, y el ciego, para no pasar por la angustia de arrastrarse de un asiento a otro, con la palanca del cambio de velocidades y el volante dificultando sus movimientos, tuvo que salir primero, desamparado, en medio de la calle sintiendo que se hundía el suelo bajo sus pies. Intentó contener la aflicción que le agarrotaba la garganta. Agitaba las manos ante la cara, nervioso, como si estuviera nadando de aquello, en aquello que había llamado un mar de leche. Pero cuando se le abría la boca a punto de lanzar un grito de socorro, en el último momento la mano del otro le tocó suavemente el brazo. Tranquilícense, yo lo llevaré. Fueron andando muy despacio. El ciego, por miedo a caerse, arrastraba los pies, pero eso le hacía tropezar en las irregularidades del piso. Paciencia, que estamos llegando ya, murmuraba el otro. Y un poco más adelante le preguntó, ¿hay alguien en su casa que pueda encargarse de usted? Y el ciego respondió, no sé, mi mujer no habrá llegado donde el trabajo, es que yo salí un poco antes y ya ve, me pasa esto. Ya verá cómo no es nada. Nunca he oído hablar de alguien que se hubiera quedado ciego así de repente. Yo, que me sentía tan satisfecho de no usar gafas, nunca las necesité, pues ya ve, habían llegado al portal. Dos vecinas miraron curiosas la escena. Ahí va el vecino y lo llevan del brazo, pero a ninguna se le ocurrió preguntar. Se le ha metido algo en los ojos. No se les ocurrió y tampoco él podía responderles. Se me ha metido por los ojos adentro un mar de leche. Ya en casa el ciego dijo, muchas gracias, perdone las molestias. Ahora me puedo arreglar yo. ¿Qué va? No, hombre. No, subiré con usted. No me quedaría tranquilo si lo dejo aquí. Entraron con dificultad en el estrecho ascensor. ¿En qué piso vive? En el tercero. No puede usted imaginarse qué agradecido le estoy. Nada, hombre, nada. Hoy por ti, mañana por mí. Sí, tiene razón. Mañana por ti. Se detuvo el ascensor y salieron al descansillo. ¿Quiere que le ayude a abrir la puerta? Gracias, creo que podré hacerlo yo solo. Sacó del bolsillo unas llaves, las tanteó una por una, pasando la mano por los dientes de sierra. Dijo, esta debe ser. Y palpando la cerradura con la punta de los dedos de la mano izquierda, intentó abrir la puerta. No es esta. Déjeme ver a mí. Yo le ayudaré. A la tercera tentativa se abrió la puerta. Entonces el ciego preguntó hacia adentro: ¿Estás ahí? Nadie respondió. Y él: Es lo que te dije, que no ha venido aún. Y con los brazos hacia adelante, tanteando, pasó hacia el corredor. Luego se volvió cautelosamente, orientando la cara en la dirección en que pensaba que estaría el otro. ¿Cómo podría agradecérselo? Dijo. Me he limitado a hacer lo que era mi deber, se justificó el buen samaritano. No tiene que agradecerme nada, y añadió. ¿Quiere que le ayude a sentarse? ¿Que le haga compañía hasta que llegue su mujer? Tanto celo le pareció de repente sospechoso al ciego, evidentemente. No iba a meter en su casa a un desconocido que, en definitiva, podría estar tramando en aquel mismo momento cómo iba a reducirlo, atarlo y amordazarlo a él, un pobre ciego indefenso, para luego arramblar con todo lo que encontrara de valor. No es necesario, dijo. No se moleste, ya me las arreglaré. Y mientras hablaba, iba cerrando la puerta lentamente. No es necesario, no es necesario. Suspiró aliviado al oír el ruido del ascensor bajando. Con un gesto maquinal, sin recordar el estado en que se hallaba, abrió la mirilla de la puerta y observó hacia el exterior. Al otro lado, era como si hubiera un muro blanco. Sentía en contacto del aro metálico en el arco superciliar. Rozaba con las pestañas la minúscula lente, pero no podía ver nada. La blancura insondable lo cubría todo. Sabía que estaba en su casa. La reconocía por el olor, por la atmósfera, por el silencio. Distinguía los muebles y los objetos solo con tocarlos. Les pasaba los dedos por encima levemente, pero era como si todo estuviera diluyéndose en una especie de extraña dimensión, sin direcciones ni referencias, sin norte ni sur, sin bajo ni alto. Como probablemente ha hecho todo el mundo, había jugado en algunas ocasiones en la adolescencia al juego de ¿y si fuese ciego? Y al cabo de 5 minutos, con los ojos cerrados, había llegado a la conclusión de que la ceguera, sin duda una terrible desgracia, podría ser relativamente soportable si la víctima conservaba un recuerdo suficiente, no solo de los colores, sino también de las formas y de los planos, de las superficies y de los contornos, suponiendo, claro está, que aquella ceguera no fuese de nacimiento. Había llegado incluso a pensar que la oscuridad en la que los ciegos vivían no era en definitiva más que la simple ausencia de luz, que lo que llamamos ceguera es algo que se limita a cubrir la apariencia de los seres y de las cosas, dejándolos intactos tras un velo negro. Ahora, al contrario, se encontraba sumergido en una albura tan luminosa, tan total que demoraba no solo con los colores, sino las propias cosas y los seres, haciendo doblemente invisibles. Al moverse en dirección a la sala de estar, y pese a la prudente lentitud con que avanzaba, deslizando la mano vacilante a lo largo de la pared, tiró al suelo un jarrón de flores con el que no contaba. Lo había olvidado, o quizá lo hubiera dejado allí la mujer cuando salió para el trabajo con intención de colocarlo luego en el sitio adecuado. Se inclinó para evaluar la magnitud del desastre. El agua corría por el suelo encerado. Quiso recoger las flores, pero no pensó en los vidrios rotos. Una lasca larga, finísima, se le clavó en un dedo, y él volvió a gemir de dolor, de abandono, como un chiquillo, ciego de blancura en medio de una casa que, al caer la tarde, empezaba a cubrirse de oscuridad. Sin dejar las flores, notando que por su mano corría la sangre, se inclinó para sacar el pañuelo del bolsillo y envolver el dedo como pudiese. Luego, palpando, tropezando, bordeando los muebles, pisando cautelosamente para no trastabillar con las alfombras, llegó hasta el sofá donde él y su mujer veían la televisión. Se sentó, dejó las flores en el regazo y con mucho cuidado desenrolló el pañuelo. La sangre pegajosa al tacto le inquietó. Pensó que sería porque no podía verla. Su sangre era ahora una viscosidad sin color. Algo en cierto modo ajeno a él y que pese a todo le pertenecía, pero como una amenaza contra sí mismo. Despacio, palpando levemente con la mano buena, buscó la fina esquilarla de vidrio, aguda como una minúscula espada, y haciendo pinza con las uñas del pulgar y el índice, consiguió extraerla entera. Envolvió de nuevo el dedo herido en el pañuelo, lo apretó para restrañar la sangre y, rendido, agotado, se reclinó en el sofá. Un minuto después, por una de esas extrañas dimensiones del cuerpo que escoge para renunciar, ciertos momentos de angustia o de desesperación, cuando, si se gobernase exclusivamente por la lógica, todo él debería estar en vela y tenso, le entró una especie de sopor, más somnolencia que sueño auténtico, pero tan pesado como él. Inmediatamente soñó que estaba jugando al juego de Y si fuese ciego, soñaba que cerraba y abría los ojos muchas veces y que cada vez, como si estuviera regresando de un viaje, lo estaban esperando firmes e inalteradas todas las formas y los colores del mundo tal como lo conocía. Por debajo de esta certidumbre tranquilizadora, percibía no obstante la agitación sorda de una duda. Tal vez se tratase de un sueño engañador, un sueño del que forzosamente despertaría más pronto que tarde, sin saber en aquel momento qué realidad le estaría aguardando. Después, si tal palabra tiene algún sentido aplicada a una quiebra que solo dura unos instantes, y en el estado de media vigilia que va preparando el despertar, pensó seriamente que no está bien mantenerse en una indecisión semejante. Me despierto, no me despierto, me despierto, no me despierto. Siempre llega un momento en el que no hay más remedio que arriesgarse. ¿Qué hago aquí? Con estas flores sobre las piernas y los ojos cerrados que parece que tengo miedo de abrirlo. ¿Qué haces tú ahí durmiendo con esas flores sobre las piernas? Le preguntaba la mujer. No había esperado la respuesta. Ostentosamente empezó a recoger los restos del jarrón y a secar el suelo mientras rezongaba algo, con una irritación que no intentaba siquiera disimular. Bien, podrías haberlo hecho tú en vez de tumbarte en la bartola, como si la casa no fuera contigo. Él no dijo nada, protegía los ojos tras los párpados apretados, súbitamente agitado por un pensamiento. ¿Y si abro los ojos y veo? Se preguntaba, dominado todo él por una ansiosa esperanza. La mujer se acercó, vio el pañuelo manchado de sangre. Su irritación cedió en un instante. Pobre, ¿qué te ha pasado? Preguntaba compadecida mientras desataba el vendaje. Entonces él, con todas sus fuerzas, dejó ver a su mujer arrodillada a sus pies, allí como sabía que estaba, y después, ya seguro de que no iba a verla, abrió los ojos. Vaya, has despertado al fin, dormilazo, dijo ella sonriendo. Se hizo un silencio y él dijo, estoy ciego, no te veo. La mujer se enfadó. Déjate de bromas estúpidas, hay cosas con las que no se debe bromear. Ojalá fuese una broma. La verdad es que estoy realmente ciego, no veo nada. Por favor, no me asustes. Mírame, estoy aquí, la luz está encendida. Sé que estás ahí, te oigo, te toco, supongo que has encendido la luz, pero estoy ciego. Ella rompió a llorar. Se agarró a él. No es verdad, dime que no es verdad. Las flores se habían deslizado hasta el suelo, sobre el pañuelo manchado. La sangre volvía a gotear del dedo herido. Y él, como si con otras palabras quisiera decir del mal el menos, murmuró. Lo veo todo blanco. Y luego sonrió tristemente. La mujer se sentó a su lado. Lo abrazó mucho, lo besó con cuidado en la frente, en la cara, suavemente en los ojos. Verás, esto pasará, no estabas enfermo. Nadie se queda ciego así, de un momento para otro. Tal vez. Cuéntame cómo ocurrió todo. ¿Qué sentiste? ¿Cuándo? ¿Dónde? No, no, aún no. Espera. Lo primero que hay que hacer es llamar al médico. A un oculista. ¿Conoces alguno? No, ni tú ni yo llevamos gafas. ¿Y si te llevas al hospital? Para ojos que no ven, seguro que no hay servicios de urgencia. Tienes razón, lo mejor es que vayamos directamente a un médico. Voy a buscar uno en el Listín, uno que tenga consulta por aquí. Se levantó y preguntó aún, ¿notas alguna diferencia? Ninguna, dijo él. Atención, voy a apagar la luz, ya me dirás. ¿Ahora? Nada. ¿Nada qué? Nada, sigo viendo todo igual, blanco todo. Para mí es como si no existiera la noche. Mi gente bonita, y esto apenas es el inicio del capítulo 1 de Ensayo sobre la ceguera. Les voy a dar un pequeñísimo spoiler nada más para que se aprendan más de la historia, que bueno, este es el primer ciego que aparece en la novela. Posteriormente, pues hay unas historias paralelas a esta, paralelas y que se entrecruzan en algún momento también. Y pues padecimientos similares. También, bueno, la verdad la historia por sí misma es una magnífica historia, pero saben que pues nuestro autor, José Saramago, siempre trataba de dar un mensaje. Este también tiene un mensaje, una analogía social, que bueno, cuando lo lean, espero que pues la identifiquen y vean estas comparaciones que el autor tiende a hacer. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado mucho este pequeño fragmento del capítulo 1 de Ensayo sobre la ceguera. Este es su café literario, yo soy Leti Narciso y recuerden por favor pasarse por el Instagram, regalen un like, un follow, café-literario B612. La B es B612, me refiero al planeta donde de dónde vino el principito, para que nos busquen por ahí, follow, like, lo que gusten, y pues nos escuchamos la próxima semana. Los quiero mucho, descansen, disfruten este inicio de diciembre, muy apapachados con su familia, con quien estén, con amigos, con compañeros, y pues bueno, espero que sea un excelente inicio de mes. Los quiero mucho, descansen, bye.